Bienvenidos a Tu Casa Fe. Este es tu tiempo para alabar, adorar, exaltar y glorificar a Dios. Es el momento en donde recibirás códigos que cambiarán tu vida.
Pero también gloria a Dios por la nueva etapa. Por la nueva etapa a la que Dios me está trayendo, porque aquí Dios no me trajo de casualidad. Aquí Dios no te trajo para estancarte. Aquí Dios te trajo para promoverte.
Abre tu corazón. Dios está contigo. No has venido por casualidad. Tú estás aquí porque hoy es el día en donde tú recibirás tu milagro. Levántate y arrebata. Iniciamos.
Gracias, Señor. Qué bueno poderle ver esta mañana. Sabemos que estar aquí es incomparable. Siempre que estamos en esta casa, su presencia se siente de una manera extraordinaria y Dios nos ministra, el Espíritu Santo nos ministra un domingo más, casi ya finalizando el mes, este mes de abril, y casi entrando al quinto mes del año 2024 y pronto ya a la mitad del año, y ya vamos otra vez de bajada. Los tiempos están acelerados y el Señor está pronto a venir por su iglesia, a venir por ti y por mí. ¿Cuántos estamos preparados? Amén. Qué hermoso es poder confiar en el Señor. No sé por qué el Señor me ha andado ministrando mucho, mucho. Hay ciertas directrices que Dios me ha dado toda esta semana. He estado conectado con Dios muy fuertemente. Y el Señor me ha ministrado mucho en dos líneas. Una, el Señor me ha estado dando palabra específica. El mensaje de ahora es parte nada más, es una pequeña parte de lo que Dios me ha dado. Y el Señor me ha estado diciendo: yo estoy cuidando de ustedes, yo estoy cuidando de su vida, de su integridad, de sus hijos, de su casa. Me llevaba el Señor cuando yo tenía quizás unos 10 años. Había una alabanza de un siervo que se llamaba Oscar Medina. ¿Alguien escuchó canciones de Oscar Medina? Hay una canción de Oscar Medina que dice: escondida está mi vida en Dios. Yo no sé si usted cree que su vida está escondida en Dios. Nada te podrá hacer daño. Nadie te podrá dañar. Nadie podrá arrebatarte de las manos de Dios. Hay una parte de la canción que dice: el diablo no me puede tocar. ¿Cuántos han escuchado esa canción? Levante la mano todos los que han escuchado esa canción. Ya está viejo. Si usted ya escuchó esta canción. Jordan, por ejemplo, no la ha escuchado. Porque si la escucharan, ya hace rato me hubiera dado la nota. Pero no se la sabe, Jordan no se la sabe. Pero al final del servicio yo voy a estar llamando a para todos aquellos que quieran reconciliarse con el Señor, incluyéndolo a Él. Y el mensaje de esta mañana, el Señor me dio este mensaje para alguien en específico. Esta palabra literalmente tiene nombres y apellidos. Y me gozo por eso. Lágrimas en el desierto. Diga conmigo, lágrimas. Dígalo fuerte, lágrimas en el desierto. Y quiero que vaya conmigo a Salmos, capítulo 56, versículo 8 y 9. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Salmos, capítulo 56, versículo 8, y vamos a leer hasta el versículo 9. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente es la que está en pantalla y me gustaría que usted lo leyera conmigo. Dice, este es un salmo demasiado hermoso. Exageradamente hermoso, demasiado, es increíble. Yo no me canso de leer este verso. Dice la escritura así: a mí me gustaría que usted tuviera estos versos resaltados como sus favoritos. ¿Cuántos hemos tenido que llorar mucho en nuestra vida? Así hemos derramado lágrimas. Somos llorones. ¿Cuántos somos llorones? Yo soy un llorón. Toca a la persona que tienes a tu lado y dile: el pastor es un llorón. Yo lo conozco. Es más, yo creo que en este mensaje el pastor va a llorar. ¿Usted cree eso? Ok. Dice así la palabra del Señor: tú llevas la cuenta. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Quiere decir que ni una de tus lágrimas han pasado desapercibidas por Dios. Y has registrado, no solo has guardado mis lágrimas en tu frasco, sino que has registrado en un libro cada vez que yo he derramado una lágrima, sea por lo que sea, ha quedado registrada en tu libro. Mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo clame a ti por ayuda. Y hay algo que el salmista ratifica. Y dice: una cosa sí. Diga conmigo, una cosa. Pero dígalo con determinación. Una cosa sí. Dios está de mi lado. Gracias, pero no sé si puede celebrar esta mañana. Ahora que ya Jordan se convirtió porque le di los acordes. Dice: escondida está mi vida en Dios. Escondida está mi vida en Él. Mi vida aún está muy segura. Mi vida en Dios está muy bien.
El diablo no la puede tocar. El diablo no la puede tocar. Porque mi vida está escondida en Dios. Porque mi
Y eso es una gran realidad, sabía, porque esta palabra en específico que Dios me dio es para personas que han tenido que sufrir. Es para personas que han tenido que enfrentar desprecios a lo largo de su vida. Es para personas que han tenido que atravesar por injusticias, rechazos, humillaciones. Personas que han sido simplemente utilizadas como objetos, sin importar su dolor y sus sentimientos. Personas que han tenido que atravesar por escasez, que han tenido que vivir pobreza, miseria. Han tenido que servir a otros y recibir todo tipo de maltrato y de palabras hirientes. El Salmo dice: tú llevas la cuenta de mis angustias. Y eso quiere decir de que cuando el salmista escribe este Salmo es: Señor, yo ya perdí la cuenta de lo que yo he sufrido, pero tú sí llevas la cuenta, Señor. Porque has tenido que pasar mucho, porque te ha tocado sufrir muchísimo: esclavitud, trabajo, desvelos, tristeza, dolor. Te ha tocado estar a la sombra de otros. Nunca has estado delante, siempre has estado bien atrás. Y en muchas ocasiones te has sentido como si fueras una persona o un ser humano de segunda clase. Y no ha sido nada fácil tu vida desde la niñez. El salmista dice: tú llevas el registro de cada una de mis lágrimas, pero cuando yo clamo a ti, tú siempre me ayudas. Yo no sé si aquí hay personas que han tenido que llorar y sufrir mucho, pero hay una particularidad que hemos identificado, y es que siempre que has clamado por ayuda al Señor, Dios te ha sacado adelante. Gracias. Pero no sé si hay alguien esta mañana que dice: pastor, hasta este momento usted está describiendo mi vida. Tú llevas, dice el salmista, el registro de mis lágrimas, y cuando yo clamo a ti, tú siempre me ayudas y me ayudarás. Porque a pesar de todo, diga conmigo, a pesar de todo, tú siempre estás de mi lado. No importa si nadie está contigo, Dios sí está contigo. Y permítame decirle esta mañana que Dios le hará justicia. Y el Señor trae esta palabra esta mañana para posicionarte. Muy pronto Dios te posicionará en un lugar de gran privilegio. Alaba la gloria de Dios esta mañana. Cada una de las lágrimas que has derramado no han sido ajenas a Dios. Dios ha contado tus lágrimas. Y Dios ha identificado las injusticias que has tenido que pasar. Están en la agenda de Dios registradas. Hay un libro en los cielos en donde está cada una de De las injusticias que has tenido que pasar, tus clamores, tus llantos, tus tristezas. ¿Quiénes te han hecho daño? ¿Quiénes te han humillado? ¿Quiénes te han ofendido? ¿Quiénes te han visto de menos? Y aunque te ha tocado vivir literalmente de desierto en desierto, aún en el desierto por el que estás atravesando ahora, Dios te va a premiar. Yo dije que Dios te va a premiar esta mañana. Dios te va a levantar, Dios te va, con esta palabra que vas a recibir ahora, Dios te va a catapultar. Si bien es cierto, has tenido que vivir de desierto en desierto, esto te ha convertido en un guerrero y en una guerrera. Porque te ha tocado vivir hambre. Tú sí sabes lo que es tener hambre. Tú sí sabes lo que es no tener para pagar. Tú sí sabes lo que es muchas veces tenerte que esconder, pasar por la escasez. Pero Dios te ha preservado. Permítame decirle que Dios te ha preservado. Toca a la persona que tienes a tu lado. Dile, Dios te ha preservado. Y el propósito por el cual Dios te ha preservado es porque en esta temporada, atravesando este desierto, verás todo lo hermoso y todo lo poderoso que Dios hará con tu vida. Y con tu casa y con los tuyos. Y el Señor entonces me recordaba a alguien en la escritura, y es que a lo largo y ancho de pasta a pasta la Biblia, por supuesto que encontramos personajes muy icónicos, personajes muy importantes, personajes muy trascendentales. Es muy típico predicar de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Noé, de Gedeón, de Débora, de Elizabeth, de Pedro, de Pablo. Pero Dios me llevó a poner la lupa en una mujer anónima. En una mujer que cada vez que se lee la escritura y se habla de ella, se pasa de largo. Y el Señor me dijo, yo amo a todos por igual. Y con todos yo hago justicia. Y estoy dispuesto a amar a todos y a bendecir a todos, no importa su raza ni... No importa de dónde venga, ni de qué religión vienen. Cuando yo tengo un encuentro, me dijo el Señor, con ellos, transformo sus vidas. Y quiero hablarte de una mujer que impactó mucho mi vida. Y el relato de esta mujer está en Génesis capítulo 21, versículos 10 y 11. Dice la palabra del Señor. Y entonces, Sara, diga conmigo Sara, se dirigió a Abraham y le dijo, o mejor dicho, le exigió y le dijo, echa fuera a esa esclava. Y echa a su hijo. Y dice la palabra del Señor que Abraham se sintió triste. Y Sara le dijo, ese bastardo no compartirá la herencia con mi hijo. Con Isaac. Y dice que Sara pegó en la mesa y dijo: no lo permitiré. Y esto disgustó mucho a Abraham, porque Ismael, independientemente fuera hijo de una criada, era su hijo. Y quiero hablarles esta mañana de esta mujer llamada Agar, porque creo que en la Biblia hay personajes muy importantes, pero muy incógnitos, muy ignorados, que se conoce muy poco de ellos y no fueron tan relevantes. Aunque cuando escudriñamos bien la escritura, nos damos cuenta que Dios sí se manifestó poderosamente en ellos. Y que Dios no hace exclusión de personas. Y que Dios no hace distinción de personas. Como con Lea, ¿se acuerda de Lea? Que fue despreciada y que Lea tuvo que pasar por mucho sufrimiento por la indiferencia de Jacob. Pero el caso de Lea pasó mucho tiempo después de este caso. Este caso fue primero. La Biblia dice que esta mujer era una mujer egipcia. No era israelita, ni era cananea, ni era de la tierra prometida. Esta mujer era, diga conmigo, era esclava. Era una mujer egipcia, probablemente de una tez morena. Y probablemente había sido comprada como esclava. Cuando leemos la palabra del Señor, nos damos cuenta que esta mujer era muy obediente a su señora, Sara. Aunque ella venía de creencias paganas y de creencias diferentes, pero quizá en los años que fue esclava de Sara y por lo consiguiente de Abraham, tuvo que haber aprendido acerca de Dios. Haber estado en esa casa sirviendo a sus señores, tuvo que haber aprendido algo de parte de Dios. Y aunque era catalogada como una esclava, no quiere decir que no era una mujer con sentimientos. No quiere decir que era una mujer de hierro, no, era una mujer de carne y de huesos. Y la palabra dice, usted recordará esto, que Sara, al ver que la promesa de Dios no llegaba, se adelantó y le ordenó a su esclava Agar que se acostara con su esposo Abraham. Yo creo, y voy a ser bien enfático en esto, lo he estudiado y creo que es así. Hay una gran diferencia entre los hombres y las mujeres en el área sentimental. Por alguna razón, el hombre puede tener un revolcón y no involucrar sus sentimientos. Pero cuando una mujer tiene intimidad con un hombre, esa mujer entrega todo. Una cosa es que Abraham se acostó con Sara, que es lo que todo el tiempo hemos leído y hemos pasado por ahí diciendo, y Abraham se acostó con Sara, pero hemos dejado de aparte el hecho de que Sara cometió un grave error porque le entregó su esposo
a una mujer con sentimientos. Y Agar, probablemente después de aquel encuentro sexual, se enamoró de Abraham. Y dice la palabra del Señor que Agar se embarazó y dio a luz a un niño llamado Ismael, hijo de Abraham. Pregunto esta mañana, ¿era culpable Agar de la decisión de Abraham y de Sara? ¿Ella simplemente era una esclava? ¿Ella simplemente obedeció? Y aunque de haber tenido aquella relación pudo haber despertado en ella sentimientos, pero ella no podía traspasar los límites y tuvo que esconder sus sentimientos y vivir a la sombra en aquella casa. Años después nació Isaac. Y cuando Isaac nació, escúcheme esto que le voy a decir. Cuando Isaac nació, Agar e Ismael ya no fueron importantes en aquella casa. Es como si Agar fue un objeto. Es como si Agar fue nada más utilizada por Sara y por Abraham. Y como ya Isaac había nacido, entonces ya no necesitan de ella. Y Sara le pide a Abraham: echa a esta mujer. No permitiré que este niño bastardo herede lo que es de nuestro hijo. Y Abraham se sintió muy mal por aquella decisión. Y aunque procedió y los echó al desierto, el corazón de Abraham quedó destrozado. Y Agar tuvo que ir al desierto y sufrir, comenzar un sufrimiento. De por sí, Agar ya venía sufriendo porque no es fácil ser un plato de segunda mesa. Gracias. No es fácil tener que estar ahí sintiéndose un objeto. Agar comenzó a sufrir porque ella simplemente fue una víctima en esta escena. No sé si usted lo había visto de esta manera, pero hay personas que han sido víctimas de las situaciones. Simplemente te han utilizado, simplemente te han, ha sido el juguete de alguien. Gracias. Una víctima, diga conmigo, una víctima. Una víctima que ha sufrido, que ha llorado, que se ha sentido de menos, que a pesar de ser la mamá del hijo del patrón, todavía seguía durmiendo en el cuarto de servicio. Y a pesar de haber comenzado a sentir sentimientos, a lo mejor por su patrón, no podía sacarlos a la luz. Porque Sara era una leona. Gracias. Y Sara comenzó a defender su posición. Y Sara dijo: échalos, o ellos o yo. Ahora, yo quiero que por un momento, por favor, no quiero distorsionar su mente, pero quiero que nos pongamos en los zapatos de Agar y que comencemos a ver el sufrimiento que esta mujer tuvo que pasar y sus lágrimas. El sufrimiento que han tenido que pasar muchas personas que han sido simplemente utilizadas por alguien y han sido víctimas por alguien que prometió amarlas. Vamos a traerla a un nuevo contexto. Personas que han tenido que pasar por sufrimientos ser platos de segunda mesa. Y después ser desechados. Agar fue desechada. Y no solo fue desechada ella, sino que fue desechado su hijo. Y no sé a usted, pero lo que más le duele a uno es que le desprecien a sus hijos.
Amado, mejor que le peguen un golpe a uno, mejor que le hagan lo que sea a uno. Uno dice, esa calentura que me dé a mí, esa fiebre que me dé a mí, esa enfermedad que me dé a mí, pero no a mi hijo. Ahora usted se imagina la contundencia con la que Sara viene y Sara dice, yo no quiero a ese bastardo en mi casa. Y ese niño, que había sido el resultado del plan de ella. Ese niño no va a heredar nada de lo que le pertenece a Isaac. Y entonces dice la palabra del Señor en el capítulo 21, versículo 14. A la mañana siguiente, Abraham se levantó muy temprano. Preparó comida en un recipiente, preparó agua y comida y amarró todo en los hombros de Agar. Es decir, le preparó una mochila a Agar y luego la despidió junto a su hijo y ella anduvo errante por el desierto. Escúcheme, porque aquí comienza un peor sufrimiento para esta mujer. Un tiempo de injusticia, un tiempo de desierto, un tiempo de soledad. Un tiempo de necesidad, un tiempo de escasez. Agar solo contaba con lo que había en aquella mochila y se fue con su hijo. Y yo me imagino que Agar comenzó a racionar la comida y darle más a su hijo que ella. Dice la palabra del Señor que anduvo errante. Es no encontrar una salida. Yo no sé cuántos de los que están aquí han tenido que pasar por mucho tiempo sin encontrar salida, sin encontrar ayuda, sin encontrar amor. Dice la palabra del Señor que llegó el momento en el que el agua se acabó y la comida se acabó. Y dice la escritura que Agar tuvo que poner al muchacho bajo un arbusto. El sol era terrible. El calor estaba en su máxima expresión. Y Agar tuvo que poner al muchacho debajo de un arbusto. Y ella se alejó. Porque, ¿sabe una cosa? ¿Por qué se alejó Agar del niño? Porque Agar no quería que su niño la viera llorar. ¿Cuántas mamás hay aquí que les ha tocado llorar a solas? A solas porque alguien te dejó, a solas porque las cosas no te salieron bien, a solas porque la injusticia sobre ti es pesada, a solas por los problemas. Y has tenido que esconderte y derramar lágrimas en la intimidad. ¿Alguien está aquí en este momento? Y ahí está Agar, dice la palabra del Señor, que ella se fue. Se alejó del muchacho, se sentó sola a unos 100 metros de distancia y se echó a llorar. Pero el llanto de Agar, más que por ella, era por su hijo. Lo que Agar no quería era ver a su hijo morir. Si nosotros tenemos que dar nuestra vida por nuestros hijos, lo haremos. Y ahí está Agar. Veamos un momento esta escena. Y allí está Agar derramando lágrimas de dolor y de impotencia. Diga conmigo: dolor e impotencia. Dolor e impotencia de ver la injusticia por la que está viviendo. Ella no pidió ser utilizada. Ella no se gobernaba sola, ella era una esclava. No sé si usted me está entendiendo esto. Y yo puedo ver aquella escena, Agar derramando lágrimas, sin nada, sufriendo, sin saber qué vendrá, esperando la muerte, viendo a su hijo ahogarse en aquel sol ardiente, sin agua y sin comida, inmersos en el desierto. Usted, por favor, ayúdeme a ver esta escena. Agar e Ismael, lejos, solos, tristes, hambrientos, sedientos, deshidratados, quemados por el sol. Y el Señor me dijo: así hay hijos pasando en este momento por desiertos de soledad. Estoy hablando con una persona pasando por un momento de tristeza, de abandono, de injusticia, de hambre, de sed. Así hay hijos míos, me dijo el Señor, anhelando y deseando la muerte, sin saber qué hacer, qué decisión tomar, a dónde ir, a quién pedir ayuda. Pero me permite decirle que en el versículo del Salmos que leíamos, dice la palabra del Señor que Él no es ajeno a nuestras lágrimas. Y no importa que los protagonistas de esta historia era Abraham y era Sara, pero Dios no es un Dios injusto. Y Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que mira tus lágrimas. Y aunque estés en este momento pasando por una etapa de mucho dolor, déjame decirte que Dios está contigo. Dios está contigo. Y muchas veces tú has pensado: no, Dios tiene sus preferidos y yo no soy de los preferidos de Dios. ¿Te has sentido como un ser humano de segunda clase? ¿Usted se ha sentido así alguna vez? ¿Usted se ha sentido como: no, yo creo que Dios tiene sus preferidos? Yo quiero ver la escena de Agar sentada en el desierto diciendo: la vida es injusta, la vida no tiene sentido. Desde que nací fui despreciada, me tomaron como esclava y me ha tocado ser la sirvienta todos los días, servir el desayuno, lavar la ropa, aguantar, soportar, estar en lo más bajo, no comer lo que yo quiero, sino lo que me dan, las sobras. ¿Hay alguien esta mañana que se ha sentido así? Y Agar está sentada ahí diciendo: la vida es injusta. No entiendo de qué Dios hablan ellos, porque yo no conozco a ese Dios de ellos. Pero yo creo que ese Dios no me ama. A mí no me ama. Ama a otros, pero a mí no. ¿Usted se ha sentido así alguna vez? Y cuando está Agar llorando, simultáneamente su niño está llorando bajo el arbusto y su niño llora de hambre. Diga conmigo, de hambre. Y el Dios del que hablábamos en el Salmos, que dice: yo miro tus lágrimas y escribo tus lágrimas en mi libro, y cuando tú me clames, yo te ayudaré. Agar venía de una cultura pagana, pero el niño había sido enseñado por Abraham. Escúcheme esto, escúcheme esta clave, escúcheme este código. Porque si bien es cierto, Agar era egipcia y sus dioses eran paganos, el niño, en los escasos años o el tiempo que había pasado con Abraham, había sido enseñado. Entonces, mientras Agar está quejándose y llorando y derramando lágrimas, el niño está llorando bajo el arbusto, clamando a un Dios, el Dios de su papá. Bendito el día en el que tú conociste a Cristo. Porque desde ese día tú aprendiste a clamar al único que te puede ayudar, al único que puede estar contigo. El niño está llorando bajo el arbusto. Mire esto, por favor. Y Dios aparece en aquella escena. Y el Señor me dijo: esto es algo profético, porque voy a aparecer en la escena de muchos esta mañana. Gracias, pero yo no sé si hay dos, tres que dicen gloria a Dios por eso. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 17: pero Dios escuchó llorar al muchacho. ¿A quién escuchó llorar Dios? Permítame decirle que Dios escucha llorar a sus hijos. Que Dios escucha tu llanto. Pero Dios escuchó llorar al muchacho. Porque cuando tú le lloras a Dios, todo cambia. No le llores a los hombres. Llórale a Dios. Derrama tus lágrimas delante de Dios. Ahí en la injusticia que estás pasando, en el desierto que estás pasando, en la prueba que estás pasando, llora delante de Dios y dile: Señor, sácame de aquí. Ismael tenía hambre, Ismael tenía sed, Ismael estaba aguantando el sol del desierto, el proceso del desierto, y Dios escuchó llorar al muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo, Dios ha oído el llorar de tu hijo, que está allí tendido en el piso moribundo. No temas, que Dios va a intervenir en tu desierto. No temas, que Dios no te va a dejar morir. No temas, que Dios es tu proveedor, tu pronto auxilio. Dios aparecerá en tu vida cuando tú menos lo esperas, y te tomará de la mano y te levantará y te sacará de ese hoyo y te sacará de esa crisis, y entonces aquel desierto se convertirá nada más y nada menos que en un poderoso testimonio. No temas, no morirás. Dios te va a sostener y Dios te va a levantar. Levanta la mano y di conmigo: Dios me saca de este desierto. Me permite decirle que cuando Ismael nació, Dios le había hecho una promesa: Quiere decir que nuestra confianza debe de estar puesta en aquellas promesas que Dios nos ha dado. ¿Qué promesa Dios te ha dado? ¿Qué ha hablado Dios a tu vida? Serás grande, serás bendecida, serás prosperada. Te he escogido para cosas maravillosas. Y me permite decirle esta mañana que lo que Dios promete lo cumple. Y si usted sigue descansando en esas promesas, sus ojos mirarán el cumplimiento de esa palabra. Agar descansaba en aquellas promesas, pero Agar sufría mucho. Me permite recordarle que Agar ya había huido antes de la casa de su señora Sara, porque esta la maltrataba. Y ahí Dios le había dado una promesa, específicamente en una primera huida en la que Agar había dicho: me voy de aquí porque yo no aguanto esto. Ya Dios se le había aparecido a Agar y le había dado promesas a su hijo cuando Agar estaba embarazada. Dice Génesis capítulo 16, versículo 5: y entonces Sarai le dijo a Abraham: todo esto es culpa tuya. Claro, porque las amadas hermanas son así. Permítame decirle que la que armó el chanchullo y el tamal fue Sara. Y ahora Sara, cuando ve a Agar embarazada, mira esto por favor, esta hubiera sido una quinta parte de telenovelas. Dice: todo esto, Abraham, todo esto es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada, esta mujer me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, o tú o yo. Quiere decir que entre Abraham y Sara hubo conflicto, y ese conflicto era de every day. Y Abraham respondió: mira, Sara, ella es tu sierva, así que haz con ella lo que a ti mejor te parezca. Y entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza, con tanto desprecio, con palabras tan hirientes, que Agar tuvo que huir. Diga conmigo: huir. Y cuando Agar huyó embarazada, el ángel de Jehová la encontró en el desierto junto a un manantial de agua en el camino que lleva a Sur. Y el ángel le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó Agar. Y el ángel del Señor le dijo: regresa a la casa de tu señora y sométete a la autoridad. Oh my God. Y este es otro tema que voy a tocar en otro momento. Y después el ángel añadió: yo te daré más descendientes de los que puedas contar. Primera promesa a Agar. Dios le dijo a Agar: yo te haré parir muchos hijos. Yo estaré contigo. Yo te bendeciré. Y mira, dice que el ángel también le dijo: ahora estás embarazada y darás a luz un hijo y lo llamarás Ismael, que significa Dios. Diga conmigo: Dios. Dios te escucha. Dios te escucha. Dios escucha tus oraciones. Dios escucha tus necesidades. Dios escucha tus súplicas. Dios escucha tu llanto. Dios escucha tus peticiones. Y dice la palabra del Señor que le dijo: porque el Señor ha oído tu clamor de angustia, y este hijo tuyo será un hombre indomable. ¿Cómo iba a ser? Hay una versión que dice: parirás un guerrero. Vas a parir un tipo que ese no le va a tener miedo a nada. Donde quiera que se pare, sacará la espada y le volará la cabeza a quien sea. Y va a poner bombas y va a explotar aviones en las Torres Gemelas de Nueva York, por si tú no lo sabías.
Esos tipos serán locos, van a tirar bombas por todos lados. Serán dueños de pozos petroleros multimillonarios. Dueños de tierras riquísimas. Será indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño en contra de todos. Diga conmigo, todo está planeado por Dios. No, Dios no se equivoca. Y dice, como un burro salvaje, levantará su puño en contra de todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con sus propios familiares. Lo que ahora estamos viviendo es el cumplimiento de esta palabra. Ismael vivirá en contienda con su futuro hermano. Y dice la palabra del Señor, y a partir de entonces Agar utilizó otro nombre para referirse a Dios, el que le había hablado, porque fue el primer encuentro que Agar tuvo con Dios. Y ella dijo, tú eres el Dios que me ve. También dijo, de verdad he visto aquel que me ve. Así que aquel pozo fue llamado el pozo del viviente que me ve. Y aún al día de hoy se encuentra en el mismo lugar. Y entonces Agar le dio un hijo a Abraham, y Abraham lo llamó Ismael. Y Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Todos los hombres que están aquí, levanten su mano y digan, Señor, dame la fortaleza de Abraham. Ajú, ajú, ajú. Me permite decirle que aquella promesa fue cuando Agar estaba embarazadita. Pero la escena que veíamos al inicio es que ahora Agar está huyendo en el desierto, muriéndose de hambre, muriéndose de sed. Pero le quiero recordar algo, por si usted no lo sabía, que lo que Dios comienza, lo perfecciona. Gracias. Si le va a dar un aplauso al Señor, dérselo de verdad. Y le quiero decir algo, que lo que Dios ha comenzado en usted, lo perfeccionará. La palabra que ya Dios dio, la cumplirá. La promesa que Dios le dio, sus ojos la verán. Ismael no va a morir en el desierto. Ismael va a ser grande. Tus lágrimas en este proceso durísimo solo provocarán que Dios cumpla lo que ya prometió. Toca a la persona que tienes a tu lado y dile, tus lágrimas acelerarán el cumplimiento de tus promesas. Y Dios te hará grande, dile, y Dios te hará, profetízale y dile, Dios te hará grande. Pero quiero verlos hacerlo, por favor, dile, Dios te hará grande. Entonces volvemos a la escena en donde Agar está como a 100 metros de donde está Ismael. Ismael está tirado. Y en el versículo 18, Dios le dice a Agar, ve. ¿Cómo le dice? Ve a consolarlo, porque yo haré de su descendencia una gran nación. Dios te hará grande. Yo puedo ver delante de mí gente grande. Gente que le ha tocado sufrir, servir a otros, pasar hambre, pasar injusticias, pasar necesidad, desiertos, pruebas. Pero a pesar de eso, Dios te hará grande. Y no solo te hará grande a ti, hará grande tus hijos, hará grande tus nietos. Y tu descendencia ya no tendrá que pasar necesidad, porque ya Dios habrá cumplido su palabra. Alguien levante la mano y diga amén a eso. A partir de ahora tu provisión viene. ¿Qué es lo que has estado necesitando? ¿Qué es lo que le has estado pidiendo a Dios con lágrimas? Estoy hablando con alguien. ¿Qué es lo que le has estado pidiendo a Dios con lágrimas?
que le ha dicho: Señor, esta es mi petición, esto es lo que yo necesito, esto es mi clamor, este es mi llanto, que es por tus hijos, por tu casa, por tus sentimientos, por tus finanzas, por esa enfermedad. No sé cuál es el clamor y el llanto por el cual, Dios, tú has estado delante de la presencia del Señor, pero vengo a decirte que cuando Dios aparece en escena, todo cambia. Y a partir de ahora, tu más grande provisión y promoción viene en camino. Dice la palabra del Señor, versículo 19: y entonces Dios abrió los ojos de Agar. Sabes, Dios quiere que a partir de ahora abras tus ojos espirituales y veas lo que David dijo: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. A partir de ahora, Dios abrirá tus ojos y la provisión viene en camino. En los próximos días, antes que termine este mes, mira, voy a profetizar a 2-3 personas que están aquí. Antes que termine este mes, no sé cuántos días faltan para que este mes termine, pero dice el Señor: antes que este mes termine, alzarás tus ojos y mirarás la respuesta de tus lágrimas y de tus oraciones a lo lejos. Y Dios te dirá: ahí está tu bendición. Yo lo habré puesto delante de ti, dice la palabra del Señor. Y entonces Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo lleno de agua. ¿Cómo estaba la provisión de Dios? Diga conmigo: llena. Dígalo fuerte: llena. Porque lo que Dios da no es escaso. Lo que Dios da es maravilloso. Lo que Dios da es abundante. Alguien diga gloria a Dios a eso. ¡Woo! Dios te dará en abundancia, hasta que sobre y abunde. Sacarás y sacarás y sacarás, y volverá Dios a llenar el pozo. Dice la palabra del Señor que Agar vio el pozo, y el pozo estaba ¿cómo? Lleno. Dios llena los vacíos de tu corazón. Dios llena tus sentimientos. Dios llena tus necesidades. Dios llena tu corazón. Y enseguida dice la palabra del Señor que Agar llenó el recipiente con agua y dio de beber al niño. Porque cuando Dios aparece en escena, Él preserva a sus hijos. Y Él te preservará. Nada te acontecerá. Levante la mano todos los que son papás. Diga conmigo: Señor, provea y proteja siempre a mis hijos. Y por último, Dios hará que tu descendencia se multiplique. Pero además de que se multipliquen, ellos serán prósperos. Escúcheme. Porque la hija de una empleada doméstica y de una esclava, los hijos de una empleada doméstica y de una empleada, se convirtieron en una de las razas hasta hoy más poderosas, influyentes, guerreros, fuertes, indomables, millonarios, ultra archimillonarios. Dice la palabra del Señor, versículo 20: y Dios fue con el muchacho. Diga conmigo: Dios estuvo con Ismael. Dios estará contigo. Irás mañana lunes a trabajar y no irás sola. No irás solo. Dios irá contigo. Y cuando Dios está conmigo, experimento un crecimiento. Diga conmigo: un crecimiento. Dice la palabra del Señor: y fue Dios con el muchacho, y el muchacho creció. Todo lo que toques crecerá. Donde vayas, pongas tus manos, administres, te toque ver, habrá un crecimiento. Otros no van a experimentar los crecimientos que Dios te dará a ti. Y habitó entonces aquel muchacho. Aquel muchacho no se fue a una tierra prometida. Aquel muchacho se fue a vivir al desierto. Habemos muchos que para que el desierto no nos incomoda. Habemos personas que fuimos diseñados para el desierto. Diga conmigo, disfrutaré el desierto. Y mira, mira esto, dice que el muchacho no se fue a vivir a la llanura, no se fue a vivir a la tierra de abundancia, de leche y miel. No, él se fue al desierto y se convirtió en un gran tirador de arco. El tipo se volvió un experto en armas, en misiles, en guerra, en aviones, en bombas. ¿Alguien está aquí ahora? El tipo se volvió un bombardero, un sanguinario. Pero fue dueño de su desierto. Y habitó en el desierto de Parán. Y su madre entonces le escogió una esposa de la tierra de Egipto. Y me permite decirle, para cerrar esta mañana, que de Ismael descienden todos los árabes. Toda la raza árabe de Turquía, de Emiratos Árabes, de Dubái, de Qatar, de Pastor. ¡Ah! Todos estos hombres y gente de poder, guerreros, Irak, Palestina, son gente fuerte. Son gente también de Dios. Dios nos llama a nosotros a orar por Israel, y oramos y bendecimos la tierra de Israel, porque la Biblia dice: bendeciré a los que te bendijeren. Pero permítame decirle que Dios es Dios de todo el mundo. Y Dios está en todo lugar. Y dice la palabra del Señor que Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. ¿Alguien puede decir amén a eso? En nuestro corazón no puede haber distinción, ni puede haber, no, que estos son los malos y estos no. No, una cosa es las razas y el pueblo, y otra cosa son las religiones extremistas. Esos son otros 5 pesos y otra locura. Como en El Salvador, los salvadoreños somos lindos, guapos, hermosos, trabajadores, lo mejor, espérame, lo mejor de lo mejor nació aquí. Gracias. Pero eso no quiere decir de que de repente hay gente que comienza a hacer las cosas malas, como las pandillas que destruyen sociedades y todo. Lo mismo pasa en Medio Oriente. Estas religiones extremas, locas, que salen, se vuelven incontrolables y matan gente y hacen locuras. Esto ya es otra cosa. Pero yo tengo muchos amigos árabes que son verdaderos amigos y son clase de personas como usted no tiene una idea. Y aman a Dios como usted no tiene una idea. El mismo Dios de ellos es nuestro Dios. Y Dios hará que tu descendencia sea gente guerrera. Hoy tomamos para nosotros esa palabra. Y tus hijos no se doblegarán ante nada ni ante nadie. Yo lo creo y lo profetizo y lo declaro. Que tus hijos van a pelear, van a guerrear por lo que es de ellos. Se van a imponer, van a tomar posesión. Y lo que usted no pudo lograr, sus hijos lo lograrán. Denle un aplauso al Señor por eso. Y además de eso, yo quiero decir que tus hijos serán dueños de la mejor porción. Declárelo esta mañana: mis hijos serán dueños de la mejor tierra, de la mejor heredad, de lo mejor, en el nombre de Jesús.
así lo creo, así lo declaro y así será. Amén.
Y nosotros también somos dueños de ese heredado por medio de Jesucristo. Hay tres descendencias de Abraham: Ismael, Isaac y Jesús. Dice la palabra del Señor que por su sangre, dice, a los suyos vino, y los suyos, más a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted y yo somos herederos. Y dice la palabra del Señor, y este verso, con este verso quiero cerrar. Y enjugará Dios, Apocalipsis capítulo 4, 21, versículo 4. Póngase de pie, por favor. Mira qué lindo esta versión, nueva versión, nueva traducción viviente. Esto es para ti. Esto es para ti, dice el Señor. Y Él secará toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor, porque todas esas cosas ya no existirán. Y Dios toma tus lágrimas, tu llanto, tu dolor, tu tristeza, tu frustración. Te levanta como las águilas, te hace volar más arriba de las tormentas. Y de este desierto saldrás triunfante, victorioso, engrandecido, empoderado. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos, por favor.